Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, es el momento de nuestra tertulia del mediodía. El propio Padula, que iba bailando por los pasillos, el Will Survive, que hemos puesto 15 versiones distintas, perdona.
O sea, además, mira, en esta hora de tertulia que tenemos tan maravillosa, donde hablamos poco de política, no solo sobrevivimos, es que la gente tiene que aprender a vivir sin política.
Hay vida más allá.
Hay vida más allá.
Es verdad que la política se nos cuela de vez en cuando porque, oye, la política forma parte de la vida y, por lo tanto, bueno, pues hay muchas cosas que comentamos que tienen luego sus sesgo político, pero nosotros nos centramos sobre todo en cosas que interesan a la gente. Estamos hartos de la política.
Y si hablamos de política, hablamos de la política que no se cuenta en otros lados.
Bienvenido, propio. Maite Alcaraz, compañera, ¿cuánto tiempo? ¡Qué alegría!
¿Cuántas caras conocidas y queridas? ¿Y cuántos oídos al otro lado también queridos y conocidos en Telemadrid y en Onda Madrid?
Bienvenida,
muchas
Maite.
Muchas gracias, Eli.
Dani, ¿cómo estás?
Hola, Eli,
Daniel
tal?
Ramírez.
Pues estoy muy bien y además puedo dar fe de que una vez estuve a un tris de ver bailar a Uprepio en directo el I Will Survive contigo, Eli, presentando en el círculo y se nos acabó el programa, o sea que Uprepio, eso queda pendiente.
¿Y luego no bailaron cuando terminó el programa?
Porque... Sí, luego sí, lo que pasa es que...
Claro, teníamos nuestro baile.
Estaba a punto de estar bailando con dos presentadores, con Eli, con la otra no la voy a decir, en un programa donde vamos Maite y yo, pero todavía no lo he conseguido. Oye,
pero vamos, esto lo arreglamos rápidamente.
La tele y la radio española sois más cortado que la italiana, porque la italiana sí que se ha a bailar presentadores.
Lo tuyo, lo tuyo son las presentadoras inteligentes. ¿Eh?
Muchas gracias, Maite.
Bueno, pero,
algo por las
bueno.
dos.
Pero cortadas en el baile. Ahí lo dejo.
Perdona, yo yo bailo con la música del reloj de
bueno,
las,
aquí tenemos streaming, Eli, no lo diga dos veces que te levanto yo en esta hora y nos
pero
ponemos
vamos,
a bailar.
Pero en cuanto acabe la tertulia
desde
nos echamos un vals
un
baile.
A un pop 80.
Claro que sí, yo manejo además todos los géneros.
Todos los géneros.
Yo también.
Ponme salsa, ponme lo que quieras.
Exceptuando la sardana, fíjate que me sale fatal.
Las caderas de Uprepio y de Eli no tienen límites.
No tiene ninguno.
Ninguna frontera.
Por ningún lado. Bueno, señores, acabo de contarles una mentira, no hablamos de política, pues bueno, vamos a empezar con políticos, bueno, con unos políticos muy especiales que son los alcaldes. Ayer salía publicado en todos los digitales, hoy en los periódicos de papel, los sueldos de los alcaldes, que es algo que nos gusta muchísimo repasar, sobre todo porque hemos descubierto algo que ya sabíamos, que es que hay muchos alcaldes que ganan más que el presidente del gobierno. Que bueno, hasta ahí. Pero es que hay concejales que ganan más que el presidente del gobierno.
Y directores generales, Eli.
Vamos.
Y secretarios de Estado. Y presidentes de empresas públicas. Hombre, yo. Aquí esto se presta mucha demagogia. Y además son los propios políticos, yo creo, los que han creado este ambiente, ¿no? Porque no lo han hecho bien en muchos casos, han cometido irregularidades y todo eso, pues claro, va en detrimento de su imagen y hay mucha gente en la calle que dice, bueno, ¿y estos señores que cobran esta pasta? Bueno, pues hay que aclarar que que no cobran esta pasta. Hay algunos que sí, efectivamente, hay cargos municipales y autonómicos que sí, pero evidentemente a mí lo que me parece absolutamente sangrante y fuera de una democracia como la nuestra europea es que el presidente del gobierno cobre 20.000 euros menos que, por ejemplo, cualquier alcalde de Barcelona o el de Madrid. Y yo lo que creo que también aquí hay un cierto desbarajuste, ¿no? Es decir, hay alcaldes que cobran un dinero, otros que cobran más, lo deciden sus plenos, lo deciden ellos en sus consejos de gobierno, y a mí me parece que eso debería estar regulado. Igual que el presidente del gobierno cobra un sueldo pequeño, yo creo que pequeño, pero cobra un sueldo y los ministros el mismo, y yo creo que eso habría que regularlo a nivel general y no que dependiera del pleno municipal.
Como cualquier país, vamos a ver. Yo, como sabéis, siempre tiro, no de meroteca, pero sí tiro de ponernos al lado de todos los países de nuestro entorno, de democracias igual a la nuestra, y me parece flipante, y uso esta palabra, flipante, que el presidente del gobierno cobre mucho menos que un alcalde. Así como en las empresas privadas es absurdo que el consejero delegado esté cobrando mucho menos de un contable o de cualquier otra profesión maravillosa,
no ningún sentido,
pero que no tiene la misma responsabilidad, lo que es absurdo que el presidente del gobierno cobre mucho menos que un alcalde. Yo creo que debería haber una regla de juego, realmente debería estar regulado, porque al final la demagogia de la que hablaba justamente Maite es que nos ha inundado y ha entrado en la genética de la política y de la sociedad, y se están vendiendo realmente unas situaciones absolutamente injustas, porque es injusto que un presidente del gobierno o cualquier cargo de un cierto tipo público esté cobrando un dinero, unos sueldos que realmente son ridículos.
Y además la norma hace agua por los dos lados, ¿no? Porque si nos fijamos en esta clasificación, por llamarlo de algún modo, se entiende, ¿no? O parece que el alcalde cobra más en función del tamaño de su ciudad. Pero claro, vas a la parte baja y te encuentras con que hay muchísimos alcaldes que no aparecen porque no cobran. Hay un dicho que dice, pueblo pequeño, infierno grande. Hay muchísimos alcaldes en España que no están cobrando por hacer su trabajo. Es cierto que tiene menos responsabilidad un alcalde de un pueblo de 500 habitantes que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Pero
el otro día tuvimos con nosotros al alcalde de Chapinería, no cobra.
Claro. Y, entonces,
no cobra.
Y ese señor, Eli, gracias por el ejemplo, el alcalde de Chapinería, rige, gobierna un presupuesto, atiende a los vecinos, se lleva las críticas, recibe los halagos, y eso tiene que estar pagado.
Sí,
porque si no, yo creo que el país no funciona. Entonces, del mismo modo que hay sueldos desorbitados por arriba, creo que hay que compensarlo por abajo, y oye, cualquiera que entra en política, cualquiera que tiene una responsabilidad de gobierno, tiene que cobrar un dinero por ello.
No claro solo no funciona, sino que, claro, eso coarta las posibilidades de mucha gente que creo que tiene una formación, un bagaje cultural, educativo, profesional, y eso, evidentemente, y luego, hay que pagarlo, ¿no? Claro, y además que hay que pagarlo bien.
Y me vais a permitir una cosa. Mira, nos llenamos la boca de decir que queremos en la política los mejores. A ver, mira, yo trabajo con políticos y con empresarios, con directivos. ¿Cómo nos esperamos que realmente la política, que es verdad que es vocacional, y lo repito, vocacional,
o debería
y
hacerlo.
Es verdad que jamás alguien que entra en la vida pública puede pensar que puede ganar lo mismo que la vida privada? También es verdad que no nos podemos esperar que quien entra en la vida pública, en la empresa pública o en la política, puede ganar lo mismo que la empresa privada. Lo tenemos muy claro que las diferencias son abismales. Ahora, una cosa es que se pueda ganar muchísimo más en empresa privada y otra cosa, a quien tiene vocación pública, que hay que pagarle algo para no poder atraer los mejores. Mira, la meritocracia, los mejores, también hay que pagarlo, incluso si tiene vocación política.
Y desde luego, como decía, apuntaba Maite, hombre, que haya una tabla, digamos, que deja para todo el mundo.
Claro, es que
esto no puede ser cada uno que haga lo que le dé la gana.
En el que se han convertido las autonomías y los ayuntamientos, no puedes dejarlo al albur de un alcalde, de su mayoría en el pleno, decide subirse el sueldo. También podría bajárselo, pero casi nunca nadie lo hace, lógicamente. Y yo creo que, yo qué sé, para ayuntamientos de más de 10.000 habitantes debería haber
un valor
general para todos esos alcaldes, para esos concejales.
Mira, en Alemania, que es un estado federal, hay unos baremos que se utilizan desde el presidente del gobierno al alcalde de los pueblos más pequeños. Y se sigue este baremo en todos los landes, en todos los estados de la República Federal Alemana.
Y fíjate, menos mal que estamos yendo a una época de más transparencia, en el que los medios ya disponen de más información, en el que que se publican los sueldos, se publican las tablas, y eso contribuye a generar un cierto pudor en el político, ¿no? Es decir, yo creo, y no lo sé, Maite, igual tú me lo puedes decir, pero en los años 80, por ejemplo, yo estoy seguro de que el alcalde se sentía más impune a la hora de subirse un sueldo porque quizá no llegaba a la portada de un periódico, ¿no? Ahora, a un golpe de clic, tenemos una tabla en la que cada uno puede sacar las vergüenzas del alcalde de turno.
Evidentemente, eso yo creo que es bueno, ¿no? Esa transparencia, ¿no? Y esa autoexigencia que existe en la política es bueno, pero precisamente porque tiene que ser así, eso no puede quedar al arbitrio de nadie, o sea, tiene que ser absolutamente regulado, y igual que el presidente del gobierno cobra, bueno, el presidente del gobierno no tendría ningún homólogo en España, pero hay ministros, lo que no tiene sentido es que la de energía cobre más que la ministra de Hacienda, ¿no? Todos los ministros cobran lo mismo, por tanto, todos los alcaldes que tienen responsabilidades sobre el mismo número de habitantes en sus poblaciones tienen que cobrar lo mismo.
Pues se queda dicho, que tome nota el que tenga que tomar. Cambio radicalmente de tema y me voy a meter con uno del que venimos hablando desde primera hora de la mañana. A mí me llamó muchísimo la atención ayer enterarme de que en Europa, no solamente en Europa, en España también, parece que existen ya prostíbulos donde, en vez de mujeres, hay muñecas de silicona, señores. El Ayuntamiento de Barcelona nos ha confirmado que el club, había uno ya abierto en esta ciudad, no tenía licencia de actividades para operar y ha cerrado. Pero tenemos a un compañero de Daniel Ramírez, del Español, a David López Frías, que hizo un reportaje en su día con este lugar, donde, repito, en vez de mujeres, los hombres van a satisfacer sus necesidades sexuales, por llamarlo de alguna manera, con unas muñecas de silicona, oye, que dan hasta miedo, ¿eh? Porque, te quiero decir, parecen mujeres de verdad, dan un poquito de grima. David, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente. Fíjate, comentando este asunto, porque tú hiciste ya un reportaje sobre este lugar concreto de Barcelona, un burdel con muñecas de silicona.
Sí, de hecho fue pionero en España, en Europa, y fue una sensación para todos, porque realmente no ni nos imaginábamos que pudiese existir este concepto, y menos en España, claro.
Uh-huh. ¿Tú llegaste a visitar el lugar?
Sí, el primer día.
Bueno, eso debe ser muy inquietante, ¿no? Ahí que estaban las muñecas colocadas en pose, en fin, de recibir al cliente, ¿o cómo era esto? No,
bueno, a mí me hubiera encantado que hubiese más. Realmente ofertaban cuatro.
Ya.
Claro, bueno, quitaría de a cuatro. Y realmente hubiera sido divertido verlas a todas en línea y demás. Pero no, yo creo que era un camelo, había solamente una muñeca, pero sí, en efecto, te esperas como tú hayas pedido previamente, que quieres que te espere, pues sentada o de rodillas o tumbada, y con la ropa que tú quieras y el perfume que tú quieras. Esto era una especie de extra que tenías que pagar, si disponías de ese dinero, pues ella podía vestirse de negro, o la podían vestir de negro, mejor dicho, ya no se vestía.
No, afortunadamente, porque ya solo falta que se movieran, porque yo he visto fotografías, David, ahora os las paso, parece, de verdad, dan un poquito de cosa, ¿no?
Sí, asusta. Asusta porque el concepto que tenemos en la cabeza de muñeca hinchable y demás, era aquella de las despedidas de solteros de las películas.
Así, bueno, la de tamaño natural de Berlanga.
Eso es.
Exacto.
Que acaba paseando todo el mundo por Las Vegas a hombros y demás, ¿no? Esto es tan estereotípico. En cambio, esto era otra broma, esto era otra cosa. Esto era una cosa más pesada, hiperrealista. Las mandan desde Asia y es una cosa muy, muy, muy parecida en ser humano, incluso en el tacto allá.
Bueno, pues ahí tenemos a un testigo que certifica que realmente estas muñecas existen. Hay varias empresas que las fabrican y hay quien las ve como una posible solución para erradicar la prostitución con seres humanos. Pero bueno, esto ahora lo comentamos. David, que muchísimas gracias. ¿Dónde estás metido ahora? Porque tú te metes en unos reportajes que son estupendos.
Yo soy de... Dani Ramírez lo sabe. Yo soy de Barcelona Dani Ramírez, que me ha puesto muy contento de su voz, porque yo además
López
estaba
Frozen
en Madrid. ¿Qué tal? Sí, señor, el creador de mi apodo, López Frozen. ¿Qué tío? Estoy en Barcelona desde que estamos con el Prusés, él lo sabe, antes compartíamos redacción ahí en Madrid, podía hacer esos reportajazos, ahora, bueno, ahora con el Prusés...
Ahora bastante tienes con lo que hay, ¿no?
No es, digamos que no es tan entretenido el Prusés como una muñeca hinchable, pero vamos.
Pero seguro que te ponen alguna muñeca hinchable independentista para que puedas llegar a hacer el reportaje.
Oye, ¿y quién sabe si Torra no tiene una muñeca hinchable en su casa? Oye,
no, perdona, ¿quién sabe si Torra no es un muñeco hinchable? Ya de entrada, ¿no?
Uy.
Teniendo en cuenta...
Creo que tendría pocas clientas, la verdad.
No, te digo como presidente de una comunidad autónoma, ¿no? Para lo que está haciendo el Parlamento catalán, pues lo mismo daba, quedaba lo mismo.
Pues sí.
David, muchísimas gracias, un beso.
Gracias a vosotros, muchos besos.
Bueno, fuera ya de lo estrambótico que puede sonar esta noticia, pero oye, hay quien apunta que se podría ir hacia esto, hacia muñecas hiperrealistas, que fuesen las, digamos... Las señoras que están en un burdel como medio de acabar con la prostitución.
Y más allá,
¿no?
de la broma, Eli, tú lo introducías, ¿no? En el reportaje de David, que aprovecho para recomendar, es cristalino, ¿no? Está escrito, si no recuerdo mal, en primera persona. Sí. Él llega allí al prostíbulo, coge una muñeca que tiene su propio nombre. Como ha contado, la pueden poner en la posición y vestida como tú quieras. Y además tú vas complementando con tu dinero la situación que estés buscando. A mí lo que me asustó de leer ese reportaje, que él lo describe muy bien, es ese hiperrealismo, ¿no?
Claro.
No estamos hablando, y es muy importante remarcarlo, no estamos hablando de un objeto de despedida de soltero, no, estamos hablando de lo que parece prácticamente una persona, ¿no?
Está hecha con una silicona especial que imita a la perfección la carne humana.
Efectivamente, o sea que debe de estar muy trabajado lo que es el tacto.
Sí.
Y entonces yo creo que por eso se ha empezado a apuntar, como dices, este tipo de sitios como una solución. Lo que pasa es que también es cierto que todavía es un negocio con muchísimos puntos oscuros y ya hemos visto lo que ha durado, ¿no? El reportaje de David, por cierto, supuso el cierre del lugar.
Yo, de todas maneras, aquí la noticia es el prostíbulo con muñecas, ¿no? De silicona. Yo quiero alargar un pelín el tema al fetichismo sexual, ¿no? Además, intentar que sea menos machista. A ver, yo creo que el fetichismo sexual es algo que tiene, quiero decir, que la historia ha existido siempre. Ahora estamos hablando de muñecas hinchables, pero ¿por qué no hablar también de dildos y una serie de otros
elementos.
Elementos de la sexualidad que ahora más se usan por parte de hombres y mujeres?
Hay muñecos hombre también,
mira,
de silicona.
Mira, yo voy a contar una anécdota sin hacer nombre, por supuesto, porque sería poco delicado, pero sí que es divertido. Mira, yo tengo muchísimas amigas, además de todas las clases sociales, de todas las profesiones, desde presentadoras a políticas, a gente de la calle o a gente que tiene profesión absolutamente sin ningún foco mediático. Y mira, y una de las conversaciones y cena más divertida que he tenido en mi vida ha sido relacionada con los dildos. Porque hay muchos señores que ahora mismo probablemente pueden estar divirtiéndose utilizando el fetichismo de una muñeca hinchable, como muchas señoras que utilizan en sus ratos, vamos a ver, más íntimos, unos dildos.
Sí.
Y hay dildos de todo tipo y de toda calidad. Y a mí me parece que hace parte del fetichismo sexual, que me parece que es algo absolutamente normal.
Te está mirando con una cara, Maite Alcaraz.
Bueno, no
por lo que dice Uprepio, sino...
Y hay muchas señoras, perdona, donde quería llegar. En esta escena me decía, mira, de vez en cuando, y perdonadme la expresión porque estamos en horario, prefiere, en vez de tener un mal polvo, pues un estupendo momento de intimidad con un dildo precioso y maravilloso y satisfactorio.
Mira, a mí lo que me parece penoso, y lo digo también por los señores que hacen uso de esas muñecas, que el sexo haya que reconducirlo de esa manera. A mí me parece que eso dice poco de los caballeros, y decía Eli que existen también muñecos masculinos, y supongo que muñecos masculinos para señores y muñecas femeninas también para señores,
claro.
¿No? Ampliamos un poco el foco. Pero bueno, fundamentalmente esas muñecas, si tienen éxito, es para señores. Y a mí me parece que eso dice muy poco. Aquí tenemos a dos caballeros, voy a generalizar, de la condición masculina, ¿no? Que necesiten cosificar de esa manera su sexualidad. Y cuando no pueden acceder a una mujer de otra manera, tengan que acceder a una muñeca. A mí, desde luego, me sigue rechinando, me sigue pareciendo que dice muy poco.
Pero
cuerpo y que, Maite, y que atiende exactamente a la cosificación de la mujer,
no,
me da igual,
no,
que sea
de
carne,
no,
o sí, de silicona.
Sí, no, fíjate, yo no te diría que no siempre es así. Yo no creo que el uso de un dildo, de una muñeca hinchable, de un muñeco hinchable, responde siempre,
pues si es de tamaño
a un
natural,
tema de cosificación.
Si además
no.
representa a una mujer. Estamos hablando de que al final esos individuos lo hacen con esas muñecas porque no pueden acceder a otro tipo de carne humana, ¿no?
Por ejemplo, a mí me parece
que el concepto es el mismo.
Fíjate que yo hablaba de este tema justamente con estas señoras en una cena que tiene a veces, que usan a veces el dildo, y no se trata de cosificar o del por qué no quieren, no, es una cuestión de placer. Yo creo que el hedonismo tiene que ver también con el placer físico y no necesariamente con el sentimiento de la dominación. Siempre ligamos estos temas a la dominación, a la cosificación, y a veces tiene que ver sencillamente con el placer físico que a lo mejor una mujer puede encontrar también en un dildo y un hombre en una muñeca hinchable.
Yo estoy de acuerdo con el tema del dildo que comentas, pero también estoy de acuerdo en una cosa que dice Maite, ¿no? Y es que no estamos hablando de un fetiche exactamente, porque aquí, Euprepio, yo creo que lo alarmante es la robotización de la persona. Es decir, ya no estamos hablando de un objeto, no sé si me explico, sino de que
no es un objeto sexual ni un juguete.
O sea, se está intentando convertir, en este caso a la mujer, pero seguro que también los hay de hombres, se está intentando convertir ese objeto en la persona, ¿no? Estamos ya cruzando la frontera de la robotización, o sea, estamos hablando de la robotización del sexo, ¿no? No estamos hablando de que una persona elija un fetiche para masturbarse, estamos hablando de que una persona elige una especie de robot. Yo creo que ahí hay una frontera...
Además que aporte algún dato, estas muñecas que se comercializan, las puedes comprar, quiero decir, las puedes tener en tu
llevar
casa.
A casa.
Exactamente. Las puedes alquilar durante un tiempo y luego las puedes utilizar por horas en burdeles especiales a 80 euros la hora, por cierto. Claro, es verdad que si ya entramos un poco en la parte más mollar de esta, un señor que se compra una muñeca de estas para convivir con ella, si a eso le añadimos internet o ya la realidad aumentada,
bueno, es la sociedad,
pues
claro,
es que al final nos podemos encontrar con individuos que de aquí a no mucho tiempo vivan absolutamente aislados con su muñeca,
no
ordenador, con
ningún ser humano,
gafas de realidad virtual.
Pero es más grave eso que robotizar una fábrica. A ver, estamos hablando de conceptos que tienen que ver mucho con lo que está pasando en la sociedad en general, ¿eh? Es decir, ¿os parece mejor tener un robot en casa para acostarse con ello o estar trabajando con robot? En fin, yo creo que es un campo muy amplio. A mí no me gusta la
robotización
en ningún lado, ni en la cama,
ni
para que me sirvan un café, porque no quiero que jamás lleguemos, o yo llegue por lo menos, a tener nadie que me esté sirviendo en mi casa, robot o no robot, para empezar. Pero es que estamos hablando de conceptos que tienen que ver mucho más con la robotización de nuestra vida en general, que pasa desde el trabajo a lo mejor acostarse más
a lo más íntimo que tiene el ser humano, que
es un tema muy amplio, ¿no? Que no tiene que ver solo con la sexualidad.
Bueno, pues sospecho que vamos a ir avanzando hacia esto, pero en fin, hay que fijar la vista también en un fenómeno, ya que hablábamos de fenómenos y de cosas nuevas que se han introducido en nuestra vida, que tiene que ver con ese amor que de pronto nos ha entrado por el selfie. Lo comentamos ya mismo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Seguimos con nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, con Maite Alcaraz, con Daniel Ramírez, con Euprepio Padula. Avanzaba yo que vamos a hablar del fenómeno selfie, que está empezando a tener algunas consecuencias muy preocupantes, pero nos llega una noticia de última hora. Un hombre acuchilla a su hijo de 19 años y a su mujer, aquí en la Comunidad de Madrid, concretamente en Aranjuez. El Suma ha trasladado al hospital 12 de octubre ambos. El chico está grave, la mujer está leve, pero es que ya no hay día en que no nos despertemos con una cosa de estas.
Y sobre todo, además, cada vez hay más víctimas entre los hijos, sí, de las parejas o de las exparejas, ¿no? Yo creo que han sido hasta hace poco unas víctimas silentes,
eran,
¿no?
Sí,
yo creo que
eran como colaterales,
claro,
¿no?
Sufrían también, pues probablemente las desavenencias entre esa pareja, tanto pareja constituida como expareja. Y no reparábamos en ellos, pero es que ahora ya se han convertido en víctimas, es decir, y hay menores efectivamente que lo están sufriendo en sus carnes, se han convertido efectivamente en una mercancía, en casi un objeto de chantaje
bueno,
entre las parejas,
y de venganza.
Y a mí me parece absolutamente deleznable, porque claro, utilizar a tus propios hijos para hacer daño a tu expareja. Es que me parece
Yo creo que siempre lo ha sido, Maite. El problema es que ahora justamente, y gracias a Dios, sale a la luz todo esto. Yeah. Yo creo que los niños se han utilizado siempre, desafortunadamente, por parte de padres en conflictos, etcétera, como un elemento de intercambio y una manera para realmente chantajear el otro. Mira, yo estoy escribiendo un libro con Padre Ángel en relación a gente que está al margen de la sociedad. Y lo que es más brutal, y además he llorado, las veces que he llegado a casa después de las entrevistas con esta gente que estoy entrevistando, le he pasado fatal, pero es que la mayoría de la gente, mucha gente que he entrevistado, la mayoría, que están al margen de la sociedad, más que por razones económicas o por encontrarse de repente a la calle porque no tiene un duro, mucha gente viene de situaciones horribles vividas en su casa con sus padres.
Es importantísimo, yo creo, en este debate, incluir como víctimas de la violencia de género también a los hijos, ¿no? A estas víctimas.
Claro que
porque,
sí.
Claro, cuando hablamos de una estadística, ¿no? Es cierto, ¿no? Que cuanto más desgranada o desmigada está la estadística, es más útil luego para realizar intervención, ¿no? Y es cierto que las verdaderas víctimas de la violencia de género son las mujeres. Pero los hijos, como bien habéis apuntado, ya son una columna capital de esa estrategia del maltratador, ¿no? E incluso también tenemos casos de maltratadores que asesinan a los hijos y dejan viva a la mujer
para que
cargue con el sufrimiento de por vida,
¿cuánto
¿no?
¿Cuánto odio tienes que tener para que pase por encima del amor a un hijo, ¿eh? Porque estamos hablando, hay casos en que el hijo es solo de la pareja, pero estamos hablando de hijos propios, quiero decir. A nadie quieres más en el mundo
que a un hijo. Y que el odio hacia tu pareja o el deseo de venganza pase por encima de
precisamente
eso.
Precisamente yo creo que, claro, en las cabezas perturbadas de quien hace todo esto está eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle daño a mi expareja? Claro. Que es el arma más potente que tengo para hacerle daño que hacer daño a nuestros hijos.
Ese 1% de la población, 1% de psicópatas, 1% de la población que son psicópatas, desafortunadamente en su cabeza, el tema de los sentimientos, del amor, para nosotros, evidentemente, cuando no tenemos estos problemas de psicopatía, el hecho de amar a los hijos por encima de todo es lo normal.
Sí.
Sin embargo, el 1% que son psicópatas tiene tan revertidos sentimientos, las emociones,
además
no funcionan igual. Y por lo tanto, los niños de repente, en vez de ser las personas que más aman en el mundo, ya no lo son. Y por lo tanto, el sentimiento de chantaje y de odio hacia su pareja, su ex amante o su ex mujer o lo que sea, pues pasan a ser una prioridad. Y por lo tanto, los niños se vuelven víctimas.
Además, el maltratador, cuando asesina o pega una paliza a su mujer, amante, expareja, pareja, se aprovecha de una superioridad física, ¿no? Pero hay un elemento tan aterrador como este, que ocurre, por ejemplo, en este caso, en esta noticia de última hora que has avanzado, Eli, pero siempre que un padre asesina a sus hijos para hacer daño a su mujer, que es la confianza, ¿no? El maltratador se aprovecha de esa confianza que el hijo presume en él,
claro.
Pues aunque sea un maltratador, ¿no? Dice, es impensable que mi padre me haga algo, ¿no?
Claro.
Pero fíjate, estamos hablando en este caso de una persona, según ha dicho Eli, de 19 años.
No tenemos más detalle. A mí, de entrada, y hablo sin tener ningún conocimiento porque no lo tenemos. Con 19 años es muy probable que a lo mejor haya intentado defender a su madre o interponerse o frenar una agresión hacia su madre porque se ha llevado la peor parte. El hijo de 19 años, están vivos los dos, pero el chico está grave.
Claro, es que el maltratador,
la madre leve.
Él y el maltratador vivía en ese silencio espeso que había antes, ¿no? Cuando todas estas cosas no se denunciaban y había violencia en la pareja. Él se aprovechaba de que ni la mujer le podía dejar probablemente, ni se podía separar y seguía maltratándola y había pues eso, ese clima de violencia y de agresión dentro de la pareja. Ahora que sí, las mujeres afortunadamente pueden dar un paso adelante, se pueden separar, se pueden marchar y pueden denunciar a esos maridos, es como si hubieran perdido esa prevalencia sobre los hijos y ahora hay que matar a los hijos. Ya no, ni siquiera les tienes asfixiados dentro del ambiente familiar, sino ahora hay que matarlos para dar un paso más allá. Con lo cual me parece absolutamente terrible por parte de un padre.
Bueno, terrorífica, pero es una noticia que tenemos de última hora, un hombre que ha acuchillado, presuntamente diremos, estas cosas que decimos de vez en cuando porque es políticamente correcto, pero bueno, en fin, ha acuchillado a su hijo de 19 años y a su mujer. Él está grave, ella está leve y han sido trasladados los dos al hospital 12 de octubre. Vuelvo al tema de los selfies porque hay una noticia muy inquietante. La fiebre por hacerse el selfie más arriesgado ha acabado ya con 250 vidas de jóvenes menores de 30 años. Esta tontería de hacerse, para empezar, de hacerse selfies a todas horas del día y con, iba a decir, con cualquier motivo o sin ningún motivo en absoluto. Pero esta moda de me voy a hacer el selfie para subirlo a las redes sociales, en el sitio más complicado, al borde del Cañón del Colorado, subido en la barandilla de un... ¿Esto es necesario?
Es que
bueno, porque hay 250 jóvenes que se han muerto, que se han matado por esta bobada.
Es que hemos llegado a tal paroxismo que muchas veces... si no te fotografías, si no retratas esa situación en la que estás viviendo, es como si no la hubieras vivido, ¿no?
Yeah.
¿Cuántas veces hemos ido, yo que sé, a acontecimientos, a espectáculos y tal, y ves que todo el mundo está grabando, y nadie está
mirando,
disfrutando del espectáculo? Es porque si yo no te lo cuento a ti, Eli, no te lo mando, no se lo mando previo a Dani y tal, es como si no hubiera existido un familiar, a un amigo y tal. Y a mí me parece que eso entronca con lo que antes hablábamos, ¿no? Que al final no estamos interactuando con las situaciones que vivíamos antes.
Grave, no. Mira, lo más grave de todo esto, mira, como muchísimos problemas de la sociedad que estamos viviendo es que en la educación, el sistema educativo, y yo siempre voy ahí con casi todo lo que está pasando, de lo peor que estamos viviendo, pues siempre al tema de la educación. Y yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que el sistema educativo que estamos viviendo no está al paso con los tiempos. Es decir, estamos educando a nuestros niños sin prevenirlo de todos los problemas que está pasando la sociedad.
No solo el sistema educativo propio, las familias también en casa.
Hablo de eso también.
Claro.
No, sistema educativo para mí incluye la educación dentro de las familias. Es decir, estamos educando sin que realmente parte de la educación tenga que ver con toda la digitalización. Y yo creo que si no trasladamos todo lo que está pasando en la sociedad moderna, en la educación, en familia y en las escuelas, uh-huh. en los colegios, estamos perdiendo el norte. Por lo tanto, vamos a ver unos monstruos, perdonadme la expresión exagerada, sí. estamos creando unos monstruos que, por un lado, están viviendo una realidad fáctica, de hecho, en la sociedad en la cual desde niño ya le estamos dando el iPhone, sin embargo, no le estamos diciendo lo que pasa a nivel sexual, a nivel social, a nivel de seguridad, a nivel de salud, lo que pasa con todo este uso masificado de la digitalización.
Es más, hemos convertido en auténticos héroes y líderes y modelos en lo que reflejarnos a los famosos influencers, que por cierto, hay un estudio muy reciente que dice que son un sector de la población que tiene más depresiones que el resto de los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen, se han autoimpuesto, digamos, esa obligación de mostrar una vida perfecta, que no es así. Y nadie tiene una vida absolutamente ideal ni absolutamente
una vida
perfecta.
Y además también existe.
Entre influencers.
Hay uno muy, muy conocido que se llama el Rubius, yo lo desconocía, pero bueno, por lo visto entre yo tengo un sobrino de 12 años que es su ídolo, bueno, que ha estado varios meses fuera de circulación precisamente por unos ataques de ansiedad que le daban. Gordísimo.
Y es que no es solo la necesidad de transmitir una vida feliz, que también, pero es que supone tener que retransmitir tu vida en directo las 24 horas del día, ¿no?
Es un equiloguante.
El otro día quedaba con una influencer, amiga de un amigo, que coincidíamos en unas cañas, y me contaba que, claro, ella trabaja en temas de ropa, ¿no? Y, entonces ella utiliza esa plataforma como para hacer moda, ¿no? Una cosa muy concreta. Y entonces, claro, ella me contaba que para no quedarte fuera de la carrera del influencer, tienes que estar retransmitiendo continuamente tu vida, ¿no? Cosa que ella no acepta. ¿No? Y que me pareció encomiable. Es decir, ella ya no podía solo hablar de moda, subir fotos de ropa, sino que tenía que retransmitir su vida en directo. ¿Dónde estaba cenando? ¿Con quién estaba cenando? ¿Qué había hecho? ¿Qué película había visto? ¿A qué serie estaba enganchada?
Te agobió.
Entonces, claro, lo piensas y te entra una fatiga tremenda, ¿no? Es decir, nadie puede someterse a la presión no de transmitir solo una vida feliz, que también, pero de retransmitir su vida en directo, incluso en tus momentos más íntimos, ¿no? Además, generas una coraza, una onda expansiva que afecta a toda la gente que comparte la vida contigo.
Bueno, es que ese tipo de negocios están basados precisamente en los likes,
en eso,
la gente
claro,
me
claro.
gusta, y entonces vive esa la demanda vive obsesionada con que ese tipo de personajes estén continuamente mostrando su vida real, que es una vida virtual, más que, como bien decía Eli, yo creo que no hay esas vidas
no
perfectas
existe.
Que aparecen.
Justo.
Y ellos mismos cifran su negocio,
su
facturación
y su
en eso, y ya han confundido efectivamente lo que es el negocio con su propia vida.
Claro.
Y entonces yo creo que eso es atroz.
Y cifran el negocio en los likes que reciben, pero también la autoestima, ¿no? Yo estoy seguro de que todas estas personas que suben continuamente posts, fotos, vídeos, basan su felicidad momentánea, no sé qué concepto utilizar, felicidad que quizás sea demasiado grandilocuente, pero basan su autoestima de ese momento en función de los likes que recibe. Es una dinámica perversa.
En cuanto un día no reciben lo suficiente, se agarran una depresión horrorosa. Y
lo que decía antes, es verdad lo que decía antes Euprepio de la educación, claro, es que hay mucha gente que se ha dado cuenta que ahí hay un negocio. Gente joven, influencer, que a lo mejor ni se les había pasado por la cabeza serlo, habían pensado en ir a la universidad, pero se han dado cuenta que con esto de los likes...
Pero es que ganan un pastón,
ganan un pastón, engordan su cuenta corriente y dicen, a mí quién me manda irme a estudiar, ¿no? Bueno, pues eso es la falta de valores.
Bueno, voy a seguir dentro de las redes, porque la ley de protección de datos que está tramitando el Congreso prevé algo... Fijaros, esto era imaginable hace muy poquito tiempo, pero está viendo qué hace con todos esos datos online que hay de una persona cuando ésta fallece. Y parece que va... Esta ley que se está preparando va encaminada a que los herederos puedan gestionar esa otra vida online de una persona que ya no está, desde las cuentas de los bancos hasta las cuentas en las redes sociales, que los herederos sean realmente los que decidan si cancelan todo esto que hay, si la siguen manteniendo en recuerdo del fallecido, porque hasta ahora hay un vacío legal donde una persona que tiene un Facebook fallece
Y no se sabe qué pasa ahí.
Y esto es una evolución de lo que ha pasado con muchos artistas muertos que han sacado mucho más dinero a los herederos que los mismos artistas, cantantes, actores, especialmente cantantes de la música, cuando se han muerto y cuando estaban vivos, ¿no? Bueno, es una evolución, ¿no? Ahora mismo, así como antes, nuestros mitos, nuestros ídolos, el arte estaba solo basado en gente viva, en la música, en la actuación, etcétera. Ahora mismo, el éxito online también hace parte de este éxito. A algunos le gusta, a otros no, pero también hay que ocuparse de lo que pasa con la gente que realmente...
Pero con esa otra vida paralela que tenemos ya en las redes, ¿no?
Será una usurpación, ¿no? Quiero decir que cuando esa persona muere, no gestiona ya sus redes sociales.
Pero lo mismo pasa con Michael Jackson o Whitney Houston, con ese éxito que le saca las casas.
Yo creo que se puede gestionar efectivamente su producción artística en el caso de un cantante o de un escritor y tal, pero yo creo que la vida personal termina cuando esa persona termina, más allá de la memoria que puedan tener sus deudos, sus amigos y todo eso. No sé, yo encuentro difícilmente encajable eso, el que yo pueda gestionar la vida de una persona de mi entorno que haya fallecido. La vida acaba el día que
pero
se marcha.
Es que Maite, los artistas en las canciones ahora mismo se están utilizando las voces de muertos para hacer nuevos discos.
Pero
con Michael Jackson, con Whitney Houston...
Perdona, con Concha Piquer.
Con Concha Piquer.
Y su hija, hombre.
Pero yo no puedo interactuar con alguien a través de las redes sociales haciéndome pasar por la persona que ha fallecido. Quiero decir, porque esa persona pues tiene sus gustos, tiene su manera de enfocar los temas, no sé, a mí me parece...
Es todo muy tétrico y siniestro.
Lo que pasa es que
hay que legislar estas cosas, que ya forman parte de nuestra vida.
También me parece muy siniestro.
A la hora de legislarlo, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, es decir, a mí me parece bien legislarlo, pero yo creo que hay que tener muchísimo cuidado en la medida en que este derecho puede entrar en colisión con el derecho a la información. Quiero decir, habría que tener muchísimo cuidado, mencionabas algunas figuras, no sé, Michael Jackson, Whitney Houston, yo creo que hay que hacerlo de tal manera que permita al consumidor, por llamarlo de alguna manera, pero también al periodista, tener acceso a esa información cuando se trata de una celebridad, o cuando se trata de un escritor, cuando se trata de un cantante. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso ahí.
A morir debería ser ya un derecho sagrado, un derecho humano.
A desaparecer de todo.
Tiene que desaparecer.
De todo, exactamente. Bueno, al final terminaremos dejando en el testamento lo que queremos que hagan con nuestros datos en las redes. Una buena noticia, el Supremo declara exentas del IRPF las prestaciones por maternidad. Que a mí me parece algo bastante justo, ¿no?
Sí, o sea, claro. Es que nos sitúa en la órbita europea, ¿no?
Exacto.
Que oigan los oyentes mis aplausos. Sí.
Venga, pues aplaudimos
de todos
esta iniciativa y si tenemos para terminar algún dato más sobre el apuñalamiento de Aranjuez. Efectivamente, como hemos supuesto, el joven ha sido herido muy grave tras ser apuñalado por su padre para evitar que agrediera a su mujer.
Madre.
A su madre, vamos. Estaba claro, un chico de 19 años
de
ha sido apuñalado. Claro, lo que ha intentado es que su padre no se cargase a su madre.
Y yo no le hubiera quitado el cuchillo, lo siento mucho.
Ya. ¿A quién?
Al niño.
Ah, ya. No, si el niño lo que ha hecho
yo
es interponerse
en la calle,
en medio.
Hubiera ido detrás del niño para quitarle el cuchillo.
En fin, y luego una otra noticia trágica. Yo de verdad, hay días que es que, en fin... ha muerto un bebé de 17 meses golpeado por un coche al escabullirse de sus padres. Llevamos una temporada de bebés con coches y con muertes, que es terrible. Muchísimo cuidado con los niños. Repito, esta mañana hemos comenzado este programa dando una serie de aplicaciones que existen, que uno se puede descargar gratuitamente del móvil, que nos van a avisar de cuando nos dejamos un bebé o un perro o un animal, un ser vivo dentro de nuestro coche.
Eso atiende a las prisas con las que vivimos, ¿no? El que te puedas dejar, que oye, que puede ocurrir, ¿no? Pero que te dejes al bebé, de llevarlo y dejarlo.
Bueno, pues hay unas aplicaciones que hemos subido a nuestras redes sociales, a nuestra página de Facebook y a nuestra página de Twitter, para que todo el mundo las tenga, se descargan muy fácilmente con el teléfono móvil. Oye, y te suena una alarmita cuando bajas del coche para decirte cuidado. Echa un vistazo.
Aplicación en internet,
pues sí,
para acordarnos de un niño.
Sí. Pues sí, sí, compañero. Pero en fin, que nos hemos quedado con esta noticia y que hasta aquí hemos llegado. Que es que llega Clara Esteban con su clara agenda de los viernes.
Como decimos el viernes, esto hay que ampliar de hora. Sí, sí.
Bueno,
que
de aquí a un rato bailamos. Uprepi, si no, el próximo día empezamos la tertulia bailando, hombre. Por streaming, avisamos.
Tiempo.
Gracias, Uprepio. Gracias, Maite.
Muchas gracias.
Gracias, Daniel.
Gracias a ti, Eli.
Buen fin de semana a todos.
Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6 y media, a la vez, Real Madrid. Y a las 9 menos cuarto, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Inspiremos, retengamos el aire, expiremos, relajémonos, porque es viernes y, en fin, tenemos el fin de semana a las puertas. Hay que aprovecharlo muy bien aprovechado, porque el domingo parece que llega el mal tiempo, Clara.
¿Ah, sí?
Sí, el domingo cambia el chip. Ah. Veremos si luego vuelve a cambiar otra vez, pero el mañana sábado va a hacer un tiempo extraordinario, como el de hoy, muy bueno.
Bueno, tenemos un poquito de
y tenemos
todo.
Tenemos planes en la Clara Agenda para todo.
Al aire libre y también otros bajo techo, así
pues
que no
esperas,
pasa
a
nada.
¿A qué esperas?
Bueno, pues vamos a empezar con un festival que arrancó el pasado jueves y que continúa en Cineteca Matadero Madrid. Es Another Way Film Festival, el Festival de Cine Documental y Progreso Sostenible de Madrid. Es la cuarta edición y en total se van a proyectar 19 títulos de diferentes nacionalidades y hay además matinales infantiles. Marta García Larriu nos cuenta más sobre el festival, del que es directora.
Hablan desde diversos puntos de vista, desde modelos de vida alternativos, así como cuestionamientos sobre tanto el sistema económico, el sistema de consumo y el sistema en general en el que vivimos. También tendremos la ocasión de conocer a auténticos héroes. La verdad es que abrimos con Jane, es la biografía de Jane Goodall, la primatóloga, que es una historia fantástica. Y cerraremos con la historia del presidente de Kiribati, una de las islas del Pacífico amenazadas con desaparecer con el aumento del nivel de mar. Nos gustaría que la gente se sumara de manera más activa a través de nuestras actividades que ofrecemos tanto para cineastas como para niños, como para cualquier persona interesada en alimentarse de manera más sana e incluso hacemos una cosecha de empresas sostenibles que nos mostrarán ejemplos reales de emprendedores que están ofreciendo productos y servicios desde otro lugar.
Bueno, pues toda la información sobre los horarios y actividades en la web de Another Way FF de Festival de Cine, vamos, Film Festival, anotherwayff.com. Recordamos que todo sucede en Cineteca Matadero Madrid. Y no puede faltar una carrera solidaria. Siempre tenemos alguna.
Qué bien.
Esta vez en Alcobendas es una carrera contra la trata de mujeres y niñas de la Fundación Mary Ward. Es para corredores, aficionados, incluso para quienes no han corrido nunca, porque se puede elegir la opción marcha o ir solo a la comida, porque hay comida popular. Aurora Moreno es responsable de comunicación del evento.
Lo importante es participar y trabajar contra la trata de mujeres y niñas. Empezamos a las 9:30 con la carrera de adultos y servicio de guardería gratuito y con continuamos a las 11 con las carreras infantiles. Entre medias, un montón de regalos, sorteos y premios para todo el mundo, que aquí no ganan solo los primeros en llegar a la meta. Además, como fin de fiesta, tendremos comida solidaria por solo 5 euros y un montón de actividades. Podéis inscribiros ya en nuestra web, www.fundacionmerryworld.org, por solo 10 euros para los mayores y 5 para los menores de 12 años. Os esperamos.
Bueno, pues nos dice Juanjo Ceballos que además de ser una carrera popular va a haber caras populares, así que esto también puede ser un...
Pedro Sánchez, va a estar allí, dale que te pego, dándole a la zapatilla.
Así que, bueno, pues podemos compartir carrera con el presidente del gobierno. Recordamos, la cita es en el Colegio Irlandesas, el Soto Alcobendas. Y hasta el 31 de octubre se celebra Hotel Tapatour en diferentes hoteles de Barcelona y también, por supuesto, aquí en Madrid, con tapas y cócteles de autor con carácter benéfico a un precio reducido. Tenemos tapas por entre 4 y 6 euros, el cóctel nos sale entre 6 y 10 y las dos cosas juntas, entre 10 y 12 tapas y cóctel, las dos cosillas, pues en esa franja de precios. Nona Rubio es la fundadora del proyecto.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición destinamos un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen es la campaña de recogida de alimentos a favor de FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, coordinada por Fundación Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Además, Hotel Tapatour se suma a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.
Y entre los nombres que firman las tapas y los cócteles, los chefs con estrella Michelin, Mario Sandoval y Fran López, y los cocteleros Manel Bey y Diego Cabrera. Para saber qué hoteles participan, tenemos la web hoteltapatour.com. Take it easy. Take it slow. Oh. Y sabemos que hay muchos perros y gatos esperando un hogar en la Comunidad de Madrid y siempre la mejor opción es adoptar, adopción responsable. Y este fin de semana se celebra el 13 Salón de la Adopción de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. Alejandra Boto es presidenta del Arca de Noé y anima a acercarse al paseo de coches del Retiro a aquellas personas que estén pensando en ampliar familia.
Estaremos en nuestro stand de 11 horas a 19 horas ininterrumpidamente para atenderos, para presentaros los a todos y para que adoptéis de una manera responsable. Ya sabéis, días 6 y 7 de octubre en el Salón de la Adopción de la Comunidad de Madrid en el Paseo de Coches del Retiro, por una adopción y tenencia responsable de animales de compañía. Os esperamos.
Y recordamos que adoptar en una protectora es una garantía de que ese perro o gato que nos vamos a llevar a casa es el ideal para nuestro hogar. Así que sábado y domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde para conocer a los gatos y perros en adopción del Arca de Noé, por cierto, del que el Padre Ángel es patrono de honor. Es que el Padre Ángel, ya sabes, que sale en todas las conversaciones, bueno, que ya he escuchado a Euprepio hace un momento mencionarle.
Para mí que tiene 15 o 16 Padre Ángeles. No sé unos si de clones. Silicona o de qué, pero anda, uno solo no es.
Y mañana sábado a partir de las 11 podemos convertirnos en algo parecido a Cooperantes de Médicos Sin Fronteras, pero sin movernos de Madrid, en concreto en Medialab Prado, en la calle Alameda 15. Vamos a hacer por un día de cartógrafos. Raquel González es delegada en Madrid de Médicos Sin Fronteras.
En crisis humanitarias, los mapas son una herramienta vital. Nuestros equipos las usan para llegar a las víctimas, pero también para evaluar y dar atención a sus necesidades. Sin embargo, existen aún muchas áreas del planeta sin cartografiar y por eso queremos pedir tu ayuda. El próximo sábado 6 de octubre, de 11 a 3, te invitamos a participar en Medialab Prado, en Madrid, en un nuevo mapatón que organizamos junto a Acción contra el Hambre, GeoInquietos y el proyecto Missing Maps. Ven, solo necesitas conocimiento básico de Internet, mucho entusiasmo y tu portátil. Eso sí, inscríbete en la página web de Medialab. Participa, te necesitamos.
Bueno, pues en Medialab Prado, desde las 11 hasta las 3 de la tarde, mañana sábado, y antes hay que registrarse en la web medialab-prado.es. Y este sábado se celebra el Día de Acción Global de los grupos de Amigos de la Tierra. Nos invitan a celebrarlo Héctor Prado, responsable de Clima y Energía de esta ONG.
Por segundo año consecutivo nos sumamos a los grupos de diversos países de la Red Internacional de Amigos de la Tierra y lo que queremos hacer es reclamar justicia climática y un cambio de modelo. Este año hemos organizado actos con música, están abiertos a todo el mundo y lo que queremos es presentar un libro súper inspirador que se llama Sinfonía para el Cambio. Lo ha escrito más de 30 personas y son personas que luchan en el día a día, ¿no?, para favorecer una transición basada en un modelo ecológico y social más justo. Así que os animamos a venir a conocernos el próximo 6 de octubre y para saber si en vuestra ciudad hay algún acto, pues entrar en www.tierra.org.
Bueno, y os cuento que en Madrid la cita es este sábado a las 6:30 en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, con música en directo y acceso gratuito. Y esta misma tarde a las 8 en el Teatro Real, Coquemaya, Andrés Calamaro, Clara Montes, Lamari, Rosalén e Iván Ferreiro, a quien estamos escuchando, entre otros artistas, estarán rindiendo homenaje a Antonio Vega en el concierto Lucha de Gigantes en beneficio de Acción contra el Hambre. Aún queda alguna entrada, no diremos que son baratas, pero sí que es un concierto único, con un cartel impresionante y recordando que la taquilla irá a parar a los proyectos de acción contra el hambre en todo el mundo y que alcanzan a 15 millones de personas al año relacionadas con el acceso a la alimentación y a la salud, incluidas emergencias como, por ejemplo, la de Indonesia en estos momentos.
Muy bien, pues muchos planes. Yo me he apuntado unos cuantos para hacer este fin de semana y entre ellos está escucharte el próximo domingo en Madrid sin Fronteras, aquí en Onda Madrid.
Pues a partir de la 1 de la noche.
Ahí estaremos, Clara Esteban, y luego el lunes aquí, ¿eh?
Otra vez, claro, no, como un clavo.
Nos marchamos el lunes a las 10, volvemos a las 6 con Menarejo, a las 10 nosotros. Sean muy felices. Mezcla de sol.